UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
También desfavorable. Cuidado, ahora parece que una chica de la UV se ha hecho daño. El resultado, Juanjo, 80-32 para la Universidad de Valencia. Parecía que habíamos salido mejor en este tercer cuarto, pero ha vuelto la racha positiva por parte de las chicas de la Universidad de Valencia y otra vez abajo, Sebas.
Pero bueno, hay que ser positivos. Mañana es viernes, estamos aquí en Valencia, al lado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ha salido el sol. Y poco más se puede decir, porque en cuanto al baloncesto me parece, chicos, que hay poco que hacer hoy.
Sí, hay poco que hacer, a pesar de que las chicas de la Universidad Miguel Hernández no tiran la toalla y lo siguen intentando. Vemos ahora a Raquel Gascón, que trata de penetrar, ojo, ha provocado una falta. Parece que a través de las penetraciones se puede causar mucho daño, aunque la defensa de las chicas de la Universidad de Valencia es muy intensa, Diego.
Yo sigo pensando que no hay que penetrar tanto, hay que intentar ir por fuera, pero sí que sí, tampoco vamos bien por fuera. La Universidad de Valencia defiende con uñas y dientes, acaban de robar de hecho ahora mismo. Es que no sé qué se puede hacer, un milagro debería suceder aquí para que viniese Kobe Bryant ahora mismo y poseyese alguna de nuestras jugadoras, pero no, yo
pues,
no lo veo.
Pues de momento los milagros no suceden. Aquí otro triple para una de las jugadoras de la Universidad de Valencia, la número 17, que no sabemos su nombre, pero sí sabemos que tiene un talento descomunal. Es ahora Yana Camil la que trata de penetrar otra vez, otro robo. Esta vez ha tenido la suerte de que ha ido afuera. Será saque para la Universidad Miguel Hernández, pero Sebas, hay que cambiar el chip ya, ¿no?
Hay que cambiar el chip. Lo ha dicho antes Diego, pero es que ha sido increíble la cantidad de balones que estamos perdiendo durante todo el partido, la cantidad de robos que nos están haciendo. Y no sé si hay que penetrar más a canasta o probar desde fuera. Está claro que hoy no sale ninguna de las dos cosas, pero lo que sí hay que intentar parar un poco es esta sangría defensiva, plantar un poco mejor la zona. No sé exactamente qué hay que hacer, pero esto ya empieza a ser un baño descomunal,
¿eh? Bueno, sí, Sebas, ojo. Un baño descomunal. Le estarán pegando a nuestros jugadores, pero vosotros estáis haciendo una buena labor contándonoslo y vamos a pasar rápidamente al voleibol, que tenemos protagonista Gloria Martínez. ¿No es así?
Buenas, Juanjo. Rubén, estoy aquí ya con la entrevistada. Tenemos a Celia. Celia, partido difícil. El primer set ha sido un poco complicado. ¿Cuáles crees que han sido las claves del partido?
Confiar más en nosotras, no fallar tanto, bolas que hay que meter siempre, que son malas, hay que meterlas. Luego, mucho fallo de saque también, no sé, nos faltaba un poco estar más unidas, no tanta cara larga, no sé. Nos hemos transmitido un poco el mal rollo de, joder, estamos fallando y hay que tirar, y ninguna llegaba a tirar del todo.
Son malas sensaciones de cara a la siguiente jornada contra la Universidad de Alicante. ¿Cómo veis el partido?
Otro partido muy complicado, la verdad, pero yo creo que si mejoramos temas de confianza y fallar menos, eso, yo creo que al menos algún set o lucharlo y disfrutarlo más que este, yo creo que sí.
Han sido jugadas muy difíciles durante el partido, los saques han sido un factor clave. ¿Qué le ha pasado al equipo para cada vez que ganaba un punto? Le costaba mucho sacar después de ganar el punto. ¿Cuál crees que ha sido la clave de esto?
Nervios, presión a lo mejor de... Madre mía, ahora es cuando tengo que meter el saque, que llevamos ya muchos fallados. Yo creo que ha sido más eso.
Muchas gracias, Celia.
Nada, vosotros.
Pues así era, Juanjo. Aquí estaba Celia Tarí, nos despedimos ya de ella y de esta jornada del voleibol, tanto femenino como masculino. No ha acabado como quisiéramos, pero bueno, esperemos que la próxima jornada contra la UA otro gallo cante y recibamos dos victorias.
Muchas gracias, Gloria Martínez, también a tus compañeros Pau Saiz y Rubén Palacín. No me olvido tampoco de Lidia Herreros y su labor como fotógrafa. Gran trabajo. Vamos directamente al pabellón que está disputando el partido de baloncesto entre la Universidad de Valencia y la Universidad Miguel Hernández. Joaquín Marguenda, ¿cómo va aquello?
Pues, Juanjo, ahora mismo tenemos un marcador de 87-34. Está a punto de acabar ese tercer cuarto, pero es que lo estábamos comentando aquí off the record, que las chicas de la Universidad de Valencia, no sé si están en una liga alta, pero es que el nivel que tienen es enorme.
Es un nivel descomunal. Está siendo, como hemos dicho antes, un auténtico baño. Ahora, por cierto, llegan los chicos del baloncesto masculino, que juegan dentro de un ratito, a intentar animar a sus compañeras, pero me da que esto ya, ya pueden venir los Golden State Warriors aquí, los Harlem Globetrotters, quien sea, que esto yo no creo que no lo remonta a nadie, chicos.
Sí, y sobre todo con respecto a la anterior jornada, en la que sí que vimos un partido mucho más reñido, en el que la Universidad Miguel Hernández pierde por 14 puntos únicamente, vimos un partido en el que jugadoras como, por ejemplo, María Monferrer o Patricia López, que hoy están en el campo, están en la pista, estaban mucho mejor acompañadas y estaban se potenciaron mucho más. Justo ahora acaba ese tercer cuarto con un marcador de 90-36. Imagino, intuyo, que superaremos los 100 puntos. La pregunta es ahora si en el marcador se reflejará, si saldrá ese 101-102 o si dejará de contar, Diego.
Yo no lo sé. Estábamos comentando que si ya se pierde por una diferencia de 100, el partido se cancela. No creo yo que suceda eso, pero no se va a quedar muy lejos, pero yo creo que, comentabas tú, perdimos de 14, ahora estamos perdiendo cerca de 70, 64 concretamente, acusan también las bajas y que hoy, no sé, la Universidad de Valencia ha salido con todo, con uñas y dientes, y nosotros hemos salido, pues, ni con uñas ni con dientes.
Esto es, lo hemos comentado antes off the record, da la sensación de que sea un equipo de NBA jugando contra un equipo de cadete, la verdad.
Sí, sí, a ver, suena fuerte, pero es que la diferencia que estamos viendo es abismal. Desde el primer cuarto, las declaraciones por parte de la Universidad de Valencia han sido muy notorias. Hemos visto que la defensa y la presión, sobre todo a la hora de sacar el balón, de atravesar el campo, era fortísima por parte de las chicas de la Universidad de Valencia. Hemos visto un montón de 24 segundos que se agotaba la posesión, también ha pitado 8 segundos en campo propio. Son errores que no se suelen cometer, pero cuando tienes un rival mucho mejor que tú, pues se cometen.
Sí, pero voy a decir una cosa, yo creo que las chicas de la Universidad Miguel Hernández son conscientes de la superioridad del rival, saben que hay poco que hacer ya en lo que queda de partido, y no las veo hundidas. Creo que es positivo igual este último cuarto para intentar mejorar las sensaciones de cara a los próximos partidos e intentar llevarse un buen día de baloncesto y unas mejores sensaciones personales de las que están teniendo hasta ahora.
Sale la Universidad Miguel Hernández ahora a la contra, transiciones ofensivas y otra pérdida más. Ahora parece que la Universidad de Valencia es quien se hace con la bola, tratando de subirla a la dorsal 16, que busca una compañera dentro. Atención, la dorsal 7, que la abre para la 2, tiro de 3.
Tremendo el tiro exterior que tiene la Universidad de Valencia.
Y el tiro interior, y la defensa, y el ataque, todo.
Absolutamente todo. Es una diferencia de nivel
bastante grande.
Colosal, exactamente. Pero bueno, yo lo que digo, sé que es complicado, evidentemente, gestionar un partido así, pero hay que ser lo más positivos posibles. Al final hay mucha diferencia de nivel, hay muy poco que se pueda hacer. Y intentar sacar las conclusiones positivas que se puedan, y oye, a veces en la vida hay que perder.
Pues una de las conclusiones positivas es ahora meter estos dos tiros libres con los que va a contar Raquel Gascón, dorsal 36. Bota, se prepara para tirar, el primero pues no entró. De momento el porcentaje de tiros libres, tampoco hemos tenido muchos, pero no está siendo muy elevado tampoco. Pero bueno, hay que seguir intentándolo. Recordemos ese 92-36, otro tiro de Raquel Gascón. Este sí, parece que nuestra fuerza y nuestro ánimo le ha llegado. Ha metido la jugadora la dorsal 36. Y vamos a ver si en estos 9 minutos de partido que quedan, pues las chicas pueden maquillar un poco ese resultado y pueden acercarse.
Joaquín, sí, yo Joaquín, lo que... Sebas, Diego, dime, nos quedamos esos 9 minutos a ver qué pasará después. Luego conectamos con vosotros y me contáis el final de ese partido. Pero vamos, corriendo a fútbol, al terreno de juego. Arnau, ¿siguen las malas noticias?
Siguen las malas noticias. Acaba de arrancar la segunda mitad con el resultado que habíamos dejado al descanso de 6-0 a favor de la Universidad de Valencia. Cuando le van a pitar falta a favor de la Universidad de Valencia. Sí, de momento pues son bastantes malas noticias. Estamos intentando a ver si podía maquillar un poquito el resultado de la UMH. No sabemos con qué planteamiento o con qué moral o ilusión va a salir en esta segunda mitad. Aunque ahora está hilvanando unos buenos pases. Atención, el pase en profundidad por parte de la UMH. Despeja la Universidad de Valencia. El balón que se va a saque de banda. Cuando también hemos tenido cambios por parte de la Universidad de Valencia. Enrique.
Sí, Arnau, seguimos con las malas noticias, ya que de parte de la UMH no vamos a poder tener cambios, ya que no hay banquillo. Y de la Universidad de Valencia sustituyen a Blanca por Carmen. Blanca ha tenido una ocasión de gol de penalti. Cris, que se cambia por Ayla, la capitana, que también ha tenido un gol. Y de Alcaud, que era la pichichi del partido hasta ahora, cambia por Aida.
La pelota ahora en el círculo central, ahí está como se la lleva de tacón María Llanos, se nota la calidad de la veterana jugadora de la UMH. Juega a Dalid buscando con un balón largo a Andrea, no va a llegar ese balón, ahora la pelota que la recupera la Universidad de Valencia ante la presión de la UMH. Parece un pelín mejor plantada en el campo la UMH en esta segunda mitad, Diego.
Sí, pero bueno, es como empezó también, empezó bien, consistente, con fuerza, pero luego la verdad es que ese gol tempranero y luego el gol de libre directo de parte de la capitana, pues ya se le truncó un poco el partido, pero sí que es verdad que empezó bien, empezó con las ideas claras y luego pues se vio superada por la UV.
Ahora la pelota que la juega la UMH por banda izquierda, intenta salir rápido jugando, se equivocó ahí en el pase, la pelota ahora que la tiene Lara, sigue Lara por el sector izquierdo, combina con Palau Arce, combinando ahora muy bien la UMH, atención, puede ser buena jugada, el balón en el lateral del área, ahí encara a Palau Arce, que se gira, pico del área, puede poner el centro, buscando alguna compañera, sigue y se mete hacia atrás, hasta la línea de tres cuartos, retrasando mucho la pelota, jugando cerca del círculo central ahora la UMH, con María Llanos, que se va de una jugadora, se va de otra, qué bueno, se va de la tercera, atención, atención la UMH dentro del área. Atención Laura, se le fue la pelota ahí, pero ocasión clarísima para el UMH, Adrián.
Importante, yo creo que la segunda parte es importante para, sobre todo para recobrar la confianza que se ha perdido después del mal primer tiempo. Creo que si consigue un gol la UMH y hace una buena segunda parte, creo que los daños no serán tan grandes como si, por ejemplo, marcasen un par de goles más las rivales. Gran jugada de Llanos, la verdad es que está siendo la mejor jugadora del equipo, con mucha calidad a la hora de sacar el balón, bien defendiendo, y yo creo que es la que más está dando la cara del equipo.
Pues sí, había sido tremendo esos tres regates de María Llanos, que precisamente ahora recupera la pelota en campo propio, ya está, levanta la cabeza. El balón ahora en la línea de tres cuartos para Natalia Pérez. Sigue jugando por el centro, la pelota para Laura, la delantera centro, qué buen pase para Palau Arce, atención, jugando a Palau Arce en el pico del área, intenta buscar en un centro, mete el balón atrás para Natalia Pérez, descarga ahora la banda izquierda, donde insiste por mediación de Palau Arce, el balón ahora lo han despejado, le va a caer a la lateral derecho de la UMH Margua, presionada por una rival, por una defensa de la Universidad de Valencia, aunque va a señalar saque de banda para precisamente la Universidad de Valencia. Comentaba Enrique que la UMH no... Bueno, le preguntamos que si iba a hacer algún cambio. La UMH es que directamente no hay ninguna jugadora suplente. Ahora mismo en el banquillo no vemos ni siquiera ni al entrenador. Es bastante curioso, pero habitual también en estos desplazamientos a otra ciudad, en este caso a Valencia, donde la plantilla y la convocatoria suele ser algo escasa, Enrique.
Sí, vemos como no nota el entrenador que está llegando ahora mismo. Y sí, mala noticia para la UMH, porque en caso de poder haber alguna lesión, alguna jugadora, no hay cambios, no hay nada. Es con lo que hay.
Atención, el ataque de la Universidad de Valencia, lo intentaba Paloma, va a recuperar la UMH, aunque despeja el balón al lateral de banda. Estamos viendo a una UMH que ha salido con otra cara. O sea, cuando te vas al descanso con un resultado de 6-0 en contra, los ánimos suelen estar por los suelos, pero le ha puesto buena cara al partido aún así la UMH.
Sí, le está poniendo corazón y garra, que es lo que se necesita para afrontar este segundo tiempo, y vemos cómo María Llanos...
Atención, qué buena ahora la pelota a la espalda, atención, sale en velocidad la UMH, salió la portera de la Universidad de Valencia, pero lo está intentando con esos balones largos buscando a Laura, que a pesar de ser la delantero centro, en la primera parte no había participado mucho y ahora sí que la están buscando más atención. Ahora el balón a la espalda también para la Universidad de Valencia. Va a salir la portera, que atrapa sin problemas. Sí, comentábamos lo de Laura, que no conseguían conectar con ella, siendo la delantero centro. Y bueno, atención ahora, madre mía, qué bueno el caño de la UMH. María Gracias intentaba marchar de todos, ahí parecía que reclamaba penalti. Pero se había ido muy bien María Gracia. Como te decía, están consiguiendo conectar más con Laura en esta segunda mitad.
Sí, por lo que iba diciendo, hemos visto que María Llanos ha adelantado un poquito su posición, le ha cedido el central a su compañera Charro y ha entrado un poquito más en la línea del medio centro, y ahí es donde puede filtrar los pases y puede encontrar a la delantera, que la verdad es que ha estado bastante ausente en la primera parte.
Ahora intenta hilvanar una jugada de ataque en la Universidad de Valencia, pero recupera, quién no, ¿quién si no? María Llanos intentaba con ese balón largo conectar con María Gracia. La pelota finalmente se va a las manos de la portera de la Universidad de Valencia, que ya pone el balón en juego por la banda izquierda, en campo propio de la Universidad de Valencia. Levanta la cabeza María Navarro, jugando ahora por el medio. Se marcha Cris, de una jugadora de la UMH, retrasa para jugar con la pareja de centrales. Ahora ya sí que pasa la división en la Universidad de Valencia, se le escapa la pelota. Parece que la ventaja la va a tener la defensa de la UMH y dispondrá de un saque de banda.
Se han notado los cambios en la Universidad de Valencia. Creo que se han ido posiblemente las tres mejores jugadoras del partido. Jessy, Alcaut y Carmen, que han sido las que pues han dirigido los ataques constantes, sobre todo a la contra de la Universidad de Valencia. Y creo que la UMH está mucho más cómoda con el balón, está jugando más tranquila porque no tiene nada que perder al final y solo busca pues intentar maquillar el resultado. ¿Qué habría pasado si hubiera estado todo el equipo disponible? Pues no lo sabemos, pero seguramente este resultado no habría sido tan abultado.
Pues el balón que se va a poner en marcha desde ese saque de banda. Enrique, ¿tú con qué jugadora de la UMH te quedas?
Bueno, pues yo me quedaría con la defensa, María, que ahora, como hemos dicho, ha adelantado un poco su posición para mover más el juego, crear más ocasiones, filtrar más balones, crear, pues al fin y al cabo, una ocasión de gol, aunque sea para maquillar el resultado, para el gol del honor, y me quedo con esa jugadora, Arnau.
Pues ahora que acababa de pitar fuera de juego el colegiado, se va a poner de nuevo la pelota en juego a favor de la Universidad de Valencia. Cuando entramos en los primeros 15 minutos de la segunda mitad, de momento no se mueve el marcador en esta segunda mitad, sigue el 6-0 que teníamos en la primera parte. Ahí intentaba robar la pelota a la UMH, va a ser de nuevo balón para la Universidad de Valencia, que lo va a sacar en campo contrario de banda, ya lo pone en juego. Ahí está Blanca, conecta con Cris. El balón que lo cambia de banda, ahora va a recuperar la UMH por mediación de Lara, ahí está la central. Sale de la cueva la UMH, atención, el balón largo buscando a Baloarce, lo va a rechazar, pero sin embargo va a ser para posesión, va a ser para la UMH, ahí está Lara.
Arnau, nos quedamos ahí con ese resultado en el fútbol, en esa segunda parte. Nos vamos rápidamente al baloncesto, donde están Joaquín Marguenda, Diego Acevedo y Sebas Pascual. ¿Cómo ha acabado finalmente ese partido?
Pues todavía no ha acabado, Juanjo, poco más de 3 minutos para el final de este cuarto y por tanto del partido. Y tenemos que dar una mala noticia, y es que las chicas de la Universidad de Valencia han superado la cifra que no nos gusta ver nunca, y ahora mismo llevan 102 puntos, y sí, el marcador los contabiliza.
Sí, teníamos esa duda, sabíamos que era una posibilidad real que llegaran a más de 100 puntos, y este cuarto, la verdad que me quedo con sensaciones un poco más positivas. Creo que el equipo se ha sacado un poco esa presión de encima. Hemos visto a María Monferrer, por ejemplo, que creo que ha tenido unas cuantas jugadas bastante buenas, y yo creo que se ha visto que realmente es verdad que la Universidad de Valencia es un equipo muy superior, pero quizá la UMH para los próximos partidos tiene mejor equipo y mejor pinta de la que pensábamos viendo los primeros cuartos.
Sí, ahora muy interesante, sobre todo esa zona 3-2 que bueno, llevan siguiendo todo el partido, pero parece que en este último cuarto pues están tratando de imprimir un poquito más de agresividad, sobre todo en la pintura. Y bueno, Diego, bueno, acabamos de ver una jugada de la dorsal 11 de la Universidad Miguel Hernández, que no la hemos visto en todo el partido, cómo se pasa el balón por detrás y trata de penetrar, no entra la canasta, pero madre mía, un poco de showtime tampoco viene mal, Diego.
No, la verdad es que no, hemos visto, yo lo que decía Sebas un poco, que me quedo con buenas sensaciones de este último cuarto al no tener ya presión, y estamos viendo como si durante los otros tres cuartos se hubiese utilizado la táctica que hay ahora, la Clara López, si hubiese jugado en posiciones más interiores debido a su altura, creo que hubiese sido un resultado menos abultado, incluso posibilidades de ganar, pero difícilmente ya, únicamente ya es ver sensaciones, probar jugadas y pensar ya en la próxima jornada.
La próxima jornada, que bueno, no sabemos cuándo será, sabemos que será pronto. 2 minutos para el final. Ahora mismo el 104-47 lidera en el marcador.
Sí, además la próxima jornada, si no me equivoco, contra la UA.
No te equivocas, Sebas.
Yo no sé si es por ser ilicitano, pero yo creo que Alicante hay que ganarle siempre.
Hombre, ese partido, yo creo que las chicas de la Universidad Miguel Hernández lo afrontarán
vamos a ver, Sebas y compañeros, lo que nos cuentan mis nuevos compañeros aquí en la mesa, que están aquí a la izquierda. Tengo a Gloria Martínez y aquí a la derecha tengo a Alejandro Picó. ¿Esas declaraciones de Sebas tú las rebates o...?
Hombre, creo que las declaraciones de Sebas no han estado muy acertadas, porque a pesar de ser de la Universidad Miguel Hernández, hay que tener un respeto a Alicante.
Y Gloria, diles algo a los compañeros de básquet.
Bueno, chicos, no sé, la verdad es que llegar a los 100 puntos debe ser difícil de narrar un partido en el que te están humillando, ¿no? O sea, mucho ánimo a las chicas de la UMH, pero a ver cómo conseguís darle un poco de ánimo a este partido, porque si no, casi que es que nos vamos a ir llorando.
Gloria, damos fe de ello. Nos hubiera gustado estar narrando otro resultado, pero bueno, nos quedamos con la imagen positiva, sobre todo de las chicas en este último cuarto.
Sí, además se ha visto que no, lo hemos comentado antes, no veo a las chicas demasiado enfadadas con el resultado. Yo creo que eran plenamente conscientes de que la Universidad de Valencia es un equipazo, que era prácticamente imposible ganar. Y bueno, por lo menos optimismo, buena mañana de baloncesto y para casa con las mejores sensaciones que se puedan tener.
Al final, yo creo que es algo que siempre nos han dicho, sobre todo nuestros mentores, nuestros entrenadores, nuestros padres, que al final jugando contra gente mejor o contra gente de un nivel un poquito superior es cuando más te curtes, cuando más aprendes, y seguro que de esta derrota, que ahora mismo es bastante contundente, 55 arriba, están más que doblando las chicas de la UV sobre la UMH, pues al final es donde más aprendes.
Menos de un minuto para llegar al final del partido. No sé qué valoración haces tú, Diego. ¿Qué te ha parecido?
Pues, a ver, valoración negativa y positiva a la vez, la verdad. Creo que el partido, como comentabais ambos, creo que el partido no ha sido especialmente bueno, pero es lo que comentábamos antes. Es jugar un Los Ángeles Lakers del Showtime contra el Girona del Aleporo. Es que no tiene parangón, y creo que buenas sensaciones respecto a buenas jugadas, buenas transiciones ahora en este último cuarto, ya que no había presión ninguna. Creo que el partido ha mejorado en este último cuarto para la Universidad Miguel Hernández, pero mejorando dentro de
lo malo, ¿no, Diego?
Sí, dentro de lo malo.
Una cosa, Juanjo. Antes decías que tu mentor te lo había explicado. Joaquín, ¿qué mentor tuviste? Cuéntame esa historia, yo no conocía
pues,
esa historia.
Pues sí, yo tuve una época jugando como jugador, yo no era demasiado bueno, tengo que admitirlo, jugaba de base o de escolta, pero sí, mis entrenadores, cuando nos ganaban de 100 puntos, sobre todo en infantiles, que es una edad en la que te suelen dar bastantes palizas, mira, justo ahora acaba el partido, acabo de contar la anécdota, pues en esos partidos, cuando salíamos con la cabeza cabizbaja, pues nos paraban y nos decían, pues... Obviamente son mejores que vosotros, no podemos hacer nada, lo habéis visto vosotros, se ha demostrado en el campo, pero pues de cara a la siguiente pues habréis aprendido la lección de que las cosas se pueden hacer de una forma distinta y que con todo esto se aprende.
Hombre, y tanto.
¿Base anotador eras tú o no, más partidos de juego?
Bueno, ya lo dejamos para el próximo día, que no quiero explicar tanto.
Joaquín, tú eres más de penetraciones, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo en el trofeo Rector 3x3, que va a empezar en este mes, y así hacemos un poquito de publicidad a la universidad.
Por sí, supuesto.
Siempre está bien sacar estas
anécdotas. Sí, la verdad que sí. Sí.
Juanjo, 108-51 es el marcador final. Ahora las chicas de la Universidad Miguel Hernández están saludándose con las de la UV, también se saludan con la mesa, que ha hecho un trabajo encomiable a pesar de que han tenido que luchar con el marcador, porque había tres marcadores pero ninguno se coordinaba bien. Y si os parece, buscamos entrevistada, que vamos a intentar hablar con María Monferrer y hacemos la entrevista.
Por supuesto, me parece, quedaos ahí que nos vamos directamente al fútbol. Ese partido, ya entrada la segunda parte, Arnau Jover y compañía, ¿cómo va ese partido?
Pues si los primeros 15 minutos estaba siendo, incluso me atrevería a decir, superior, la Universidad Miguel Hernández había salido mucho más enchufada, quizás porque había soltado el pedal del acelerador la Universidad de Valencia, ha llegado de nuevo otro tanto de la Universidad de Valencia, ha llegado el 7-0 en el minuto 20 de la segunda mitad, así que de nuevo malas noticias. Pero aún así, la UMH lo sigue intentando, sigue jugando como si fueran 0-0 y se sigue atreviendo muchísimo. Como en esta jugada, atención María Gracia, se regatea una jugadora, al final la pelota se le quedó trastabillada y va a recuperar la Universidad de Valencia. Pero aún así, como decíamos, la UMH estaba mostrando una muy buena cara. sí, estaba jugando bien, atreviéndose un poquito más y buscando todo el rato el uno contra uno de María Gracia, también buscando a la delantera. La verdad es que María ya no estaba sacando al equipo a flote, pero claro, ese pequeño atisbo de confianza pues se ha desaparecido, se ha desvanecido con el séptimo gol de la Universidad de Valencia.
Tampoco puede tirar del carro María ya no solo, Adrián. Está claro, al final esto es un equipo y una jugadora solo no puede hacer todo el trabajo. De todas formas, el séptimo gol ha sido pues muy parecido al resto. Balón a la espalda, las defensas lentas, las laterales que no están haciendo el mejor partido de sus vidas, desde luego. Y así han sido prácticamente todos los goles de la Universidad de Valencia. Pero la realidad es que la UMH ha salido al segundo tiempo con ganas, ha tenido alguna ocasión y veremos si puede hacer, aunque sea el 7-1. La pelota ahora en el círculo central que lo intenta recuperar la UMH con muchísima garra ahí. Intentaban, al final sí, se pasaron de garra y cometieron falta a favor de la Universidad de Valencia, pero al menos es señal de que la UMH está compitiendo el partido. La pelota para la Universidad de Valencia. Juega Vila, juega hacia la banda derecha para Paloma. Jugando ahora por el medio, Dalmau. De nuevo insiste por aquí por la derecha, por el sector derecho de la Universidad de Valencia. Va a recuperar ahí Lara, que bien. Ahora la pelota para Paula Arce. Balón para la UMH, que descarga para en el sector derecho para María Gracia. Atención, hay una caída de María Gracia. El colegiado dice que no hay falta. Atención, peligro, peligro para la Universidad de Valencia. Está muy atenta Lara y juega con la portera de la UMH, Ingrid. Sale ahora la UMH. Sector derecho, juega Lucía Torremocha. Ahí levanta la cabeza, intenta poner un balón largo para Laura, lo consigue. Ahí Laura se choca con una jugadora de la Universidad de Valencia. Atención ahora a Paula Arce, el autopase. ¡Qué bien Paula Arce! Salió la portera de la Universidad de Valencia y mandó el balón al campo de la UMH, pero insiste ahora la UMH recuperando ese balón. Buenas sensaciones ahora de la UMH.
La verdad es que me está sorprendiendo para bien la portera de la Universidad de Valencia, Lucía, porque sale muy bien a los balones en profundidad de la UMH. Cuidado la jugada, ¿no?
Atención, peligro, peligro para la UMH. Paula Arce, la frontal del área, el tiro. ¡Fuera! El efecto óptico parecía que la pelota se había marchado dentro. He dudado ahí si cantar el gol o no. Finalmente se marchó fuera, pero muy cerquita, ha estado muy cerquita Paula Arce de marcar el tanto del honor para la UMH.
Bueno, pues con esa ocasión nos quedamos, vamos corriendo al baloncesto. Joaquín Marguenda, ¿tienes entrevistadas?
Hola Juanjo, sí, a falta de una entrevistada tenemos dos entrevistadas, tenemos a Irene Flores y a Goya Martínez y está ya Sebas preparado para preguntarles.
Bueno, sí, como ha dicho Joaquín, estamos ahí con Irene Flores y Goya Martínez. ¿Qué tal? Bueno, una valoración así del partido, derrota muy contundente. ¿Quién se anima?
Bueno, sabíamos que era el equipo favorito. Tienen jugadoras que juegan en ligas muy altas, pero bueno, hemos venido a hacer lo que podíamos y a pesar del resultado hemos intentado competir lo máximo posible.
¿Cómo se afronta un partido cuando ya en el segundo cuarto vas más de 30 puntos abajo para intentar no desmotivarte demasiado?
Pues nada, tú sigues a lo tuyo, intentas jugar, meter ganastas, porque ya tienes asumido un poquillo que vas a perder, entonces la cosa es intentar seguir haciendo tus cosas bien, como defender y tal, que al final, bueno, hemos intentado remontar un poquillo, pero nada, no ha sido posible.
No sé si os han penalizado también el hecho de ser hoy muy poquitas, creo que erais solamente 10, no estaba Annalise, no estaba Teresa tampoco, creo. ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Ha sido un poco más duro ser tan poca gente?
Bueno, sí que ha sido un poco más duro, porque había menos rotación, teníamos que jugar mucho más minutos, pero bueno, al fin y al cabo es lo que había y a jugar con 10.
No sé, chicas, si la derrota de hoy, ya habéis dicho que más o menos sabíais que era un equipo muy fuerte y que teníais muy pocas posibilidades de ganar. No sé si cambia en algo la valoración al resto de partidos o seguís igual de positivas.
Yo sinceramente no sé contra quién vamos a jugar próximamente, supongo que sea contra la UA. Sinceramente creo que más de lo mismo, a lo mejor podemos intentar competir un poquito más si conseguimos que seamos 12 y entremos más en rotación, pero tampoco tenemos más o menos las cosas claras, pero se va a intentar competir en todo momento.
Y una última pregunta, siempre de pequeño nos han dicho esto de cuando perdemos, un poco la excusa de cuando no se gana, que lo importante es participar, ¿qué pensáis vosotras?
No, aquí se viene a ganar, aquí, si no venimos a ganar, yo para no ganar no vengo. Yo lo intentamos siempre, pero para divertirse no.
Pues con eso nos quedamos, Juanjo. No sé si me escucháis desde el estudio.
Claro que sí.
Al final lo importante es ganar. Aquí nada de participar, aquí hay que salir siempre a ganar. Luego, se puede ganar o no, puedes tener un equipo muy fuerte como era la Universidad de Valencia hoy, pero al final hay que venir aquí con todo. Esa es la actitud.
Hombre, faltaría más. Joaquín, ¿un último apunte?
Pues el último apunte es que en el partido frente a la UA, en ese derbi de universidades de Alicante, lo vamos a ganar.
Bueno, pues muy buen apunte, la verdad. Yo, claro, ojalá que Juanjo, ganemos, dime.
Juanjo, hay que ir con optimismo, ¿no? No vamos a pensar que después de dos derrotas seguidas va a llegar la tercera. Como dice el refrán, a la tercera va la vencida y se va a dar.
No.
Hay un refrán, Joaquín, que dice que no hay dos sin tres, ¿eh? O sea, refranes hay para todo en la
ya,
vida.
Pero también hay gente que rema y gente que está en el barco. Y luego cenizos, como tú, que dicen que no hay dos sin tres. Hombre, fuera de ahí, hombre. ¿Cómo Juanjo, que no hay dos sin tres? Hay que ir a por Juanjo, la victoria.
Haciendo alusión a un célebre, ¿no? Voy a decir que si algo sale mal, sale mal. O sea, si algo sale bien, pero si sale mal, pues más se perdió en Cuba, como dices tú.
Y volvieron silbando.
Efectivamente, más se perdió en Cuba, pero seguro que vamos a ganar la siguiente jornada. Diego, por cierto,
claro que sí.
¿Qué tal tu experiencia comentando baloncesto?
Bien, la verdad es que bastante bien, nos han tratado por aquí bastante bien. Hemos tenido un problema al principio, que no encontramos un enchufe.
Sí.
Todo solventado.
Pero todos sean esos problemas en la vida.
Hombre,
¿eh?
Que se ha encontrado un enchufe, ¿sabes? Yo con eso me conformo.
Bueno, a veces el objetivo se te trunca y ya tenemos el problema liado, padre.
Sí, pero aquí en las instalaciones de la Universidad de Valencia nos están tratando muy bien. Quitando el problema de los marcadores, que creo que de cara a próximas jornadas del CADU deberían solucionarlo, porque,
sí,
Juanjo,
verdad
de verdad te lo digo, que en serio, parece Stranger Things que se ha apoderado de los marcadores el Demogorgon, pero vamos.
Este chico tiene unas referencias para todo más raras,
Es increíble, ¿eh?
Sí.
Joaquín es increíble.
Sí. Joaquín.
¿Qué? Dime,
descansa
Juanjo.
Descansa un poco esa mente que
descanso,
tiene.
Descanso, no hay descanso. El siguiente partido tenemos muchísimas ganas de narrarlo, que está a puntito, bueno, empezará en un ratito, ya están los chicos calentando, pero tenemos ganas de narrar ese
partido. A ver cómo narrarías un hipotético triple. A ver, venga, nárramelo.
Vale. ¿De quién?
Bueno, pues de, por ejemplo, de Norberto Albadalejo.
Pues Norberto Albadalejo se dispone a salir con el balón. Atención con Norberto, dorsal 8, jugador del Lanucía, filial del Lucentum. Atención ese crossover, qué bonito. Me lo estoy imaginando, pero está pasando. Atención Norberto, que puede tirar de 3. Triple. ¿Te ha gustado?
Me ha encantado, Joaquín, me ha encantado.
Pues,
oye, ¿de qué
luego te lo narro de verdad.
Juanjo, un apunte aquí. Las chicas del femenino estaban buscando el picnic. Que no sé si los de fútbol se han cogido picnics de más, que puede ser, que aquí hay gente que tenía mucha hambre, pero no tienen bocata. Esto hay que solucionarlo, ¿eh?
No tienen bocata.
Pierden, no tienen bocata.
No tienen bocata, pues las de básquet femenino.
Algunas.
Algunas no tienen bocata.
Ahora compartimos, Juanjo.
Bueno, Seba seguro que se los ha comido ya los dos, porque la última vez antes de salir ya tenía los dos merendados.
Bueno, hoy la verdad que me queda uno todavía. Pero bueno, compartir es vida. Ahora
pero va a durar poco.
Claro, ahora hablaremos con las compañeras y a ver si podemos solucionarlo todo.
Pues sí, seguro que sí. Os dejo un tiempecito para que podáis tranquilizaros, descansar un poquito, comer un poquito. Y vamos directos al fútbol. Arnau Jover, ¿sigue ese resultado vigente?
Pues ha vuelto a marcar, cómo no, la Universidad de Valencia, un nuevo tanto. Ya he perdido la cuenta de los goles, me parece que va 9-0 para la Universidad de Valencia. Ha marcado de nuevo, cómo no, Jesse, que ya lleva un repóker de goles, con un gol bastante bonito, ha sido de vaselina, y bueno, parece que Jesse pues está buscando el doble hat-trick, por lo que parece.
Sí, partido espléndido de la jugadora de la Universidad Valenciana. Muy bien jugando por banda, incidiendo constantemente, buscando la espalda, y luego en la definición pues está siendo excelsa. Una vaselina, un tanto raso, tanto por la escuadra, de todo, tiene de todo.
Con la pelota que la pone en juego la Universidad de Valencia tras un bote neutral que había habido por la caída de una jugadora. que había caído lesionada. Ahí está, recupera la UMH, con así lo está intentando, incluso en el saque inicial había intentado sorprender a la portera con un lanzamiento a portería. Atención, María Gracia dentro del área, el tiro, atrapa a la portera de la Universidad de Valencia, pero sigue animándose, sigue intentando y elaborando jugadas la UMH, intentando conseguir ese gol del honor.
Sí, la verdad es que la portera de la Universidad de Valencia sí que está teniendo trabajo en la segunda parte, ha parado un par de tiros, ha salido, como habíamos comentado anteriormente, muy bien a varios balones largos, y yo creo que la UMH está haciendo algún mérito para, aunque sea, llevarse un gol en este partido.
Sí, yo creo que no le falta tanto a la UMH para conseguir marcar un tanto. Atención ahí, Enrique, ha caído una jugadora de la Universidad de Valencia al suelo, parece que se ha hecho mucho daño. ¿Qué has podido ver, Enrique?
Sí, bueno, hemos visto un choque entre dos jugadoras, han tirado el balón fuera y la están asistiendo, a ver qué le pasa. Se sigue retorciendo en el suelo, no sabemos cuál es la situación. Esperaremos unos segundos a ver qué dice el colegiado.
Pues el colegiado indica con la mano que vengan las asistencias médicas. Ahí viene una chica con una camiseta naranja de la Universidad de Valencia con un maletín. Y parece que es bastante grave, porque se ha quedado en el suelo. Bueno, parece que se levanta, no se ha quedado inconsciente ni mucho menos, pero parece que se ha hecho muchísimo daño. Están todas sus compañeras ahora mismo rodeándola, excepto la...
Pero ¿cómo ha sido la jugada, Arnau? Recuérdame, ¿qué ha pasado?
Me preguntan desde el estudio, chicos, ¿cómo ha sido? Es que parece que ha sido en una acción sin balón, por la que justo estábamos mirando hacia la pelota y no nos hemos dado cuenta de cómo se ha producido ese choque.
Pues que parece que ha sido sin balón, y esas son las peores lesiones, porque los golpes y las entradas pues normalmente son golpes, duelen mucho, pero si la jugada ha sido ella sola, pues no parece que tenga muy buena pinta. Esperemos que no haya sido así, que la lesión sea lo menor posible. De hecho, parece que la van a cambiar, porque el partido al final está sentenciado y no hay que tomar riesgos, pero no tiene buena pinta la lesión de la jugadora de la Universidad de Valencia.
Media hora de esta segunda mitad, la Universidad de Valencia que sigue mandando en el partido con un resultado muy amplio de 9-0 frente a la Universidad. Miguel Hernández ahora lo intenta en el día de tres cuartos la UMH por mediación de María Llanos. Se va de varias jugadoras, está rodeada de tres. Madre mía, cómo controla el balón, cómo conduce esta jugadora la pelota. Sigue la UMH por mediación de Charros, intenta ir, costado, qué bueno, peligro para la UMH, dejó pasar el balón y será córner a favor de la UMH, el primer córner del partido, y dispondrá de una ocasión a balón parado la UMH, en el que suben prácticamente todas las jugadoras. Yo creo que se quedan un par de jugadoras en el rechazo, en el círculo central, pero ahí está, vemos a María Llanos, que incluso también se incorpora para ese lanzamiento de córner que lo va a poner María Gracia. Ahí está, utiliza el colegiado María Gracia, pone el centro, el balón llovido al segundo palo, lo rechaza la Universidad de Valencia, le cae a Lara que pone el balón en la olla otra vez. Finalmente, el balón que llega a las manos de la portera de la Universidad de Valencia, pero bueno, está disponiendo al menos de un córner que ya es signo de mejoría, aunque ya sabemos que es muy tarde para maquillar, aunque sea el partido, pero al menos para marcar ese gol del honor.
Sí, es lo que estábamos diciendo, está incidiendo mucho en ataque, mucho más valiente en esta segunda parte, sabiendo que ya estaba todo dicho, todo el pescado vendido, pero bueno, sigue ahí, sigue en campo rival, todo el rato presionando, buscando impedir la salida de balón de la Universidad de Valencia, una Universidad de Valencia que, ganando este partido como lo está ganando, ya se pondría con 6 puntos, ya que ganó contra la Universidad Católica de Valencia por 3-1, y sumaría su segunda victoria de toda la temporada y encajaría a la UMH su primera derrota y se quedaría con 3 puntos.
Además, el golaveraje para la UMH, yo creo que de cara a un posible empate de puntos tendría bastante en juego, Adrián.
No tendría muy buena pinta en ese caso. Yo creo que este partido le deja a la UMH prácticamente sin ningún margen de error para los siguientes partidos, ya que tiene que ganar todos si quiere luchar por entrar a la final, y es perder 9-0 te supone eso, ¿no? Si pierdes 1-2-0 pues te puede permitir un empate, pero con el golaveraje perdido que lo vas a tener con la Universidad de Valencia, pues tienes que ganar el resto de partidos y esperar algún bichazo de ellas.
La pelota que la tiene ahora en posesión la UMH intenta salir aún en campo propio, juega Charro, jugando ahora con María Llanos y perdieron la pelota, va a atacar la Universidad de Valencia, atención que recorta ahí en el pico del área la Universidad de Valencia por mediación de Blanca, ahí pitó el árbitro, parece que falta a favor de la Universidad de Valencia, no sabemos muy bien qué está indicando el colegiado y le pide, bueno, le ha pedido el balón para que se lo, para devolvérselo de nuevo, así como rige el reglamento. La pelota que la tiene la Universidad de Valencia, jugando en campo contrario, juega Cris descargando hacia la banda izquierda para María Navarro. Ahora parece que va a recuperarlo Meacho, madre mía, qué puñal tiene por esa banda izquierda la Universidad de Valencia, que le deja la pelota atrás para Cris, va a recuperar la Universidad Miguel Hernández. Vamos a ver si consigue una ocasión de gol la Universidad Miguel Hernández. Atención, ya cruzando la divisoria, la pelota que la tiene María García. Gracia en el lateral derecho, finalmente ahí se durmió con la pelota y va a recuperar la Universidad de Valencia. La pelota que ahora le cae, ha caído desde la otra portería hacia la portería de la UMH y ahora se encuentra en los dominios de la portera de la UMH, Ingrid. Juega Lara. María Llanos ahora levantando la cabeza intentando buscar algún balón largo, lo consigue, sí, para Paula Arce, que bueno, atención, el desmarque de María Gracia puede ser bueno. Pitó fuera de juego, levantó el banderín en línea, porque era muy buena jugada para la UMH. Sí, una buena, un buen balón a la espalda con el desmarque de María Gracia, pero claro, estaba en fuera de juego, estaba adelantada. Muy bien tirada la línea por parte de la defensa de la Universidad de Valencia. Y pero bueno, lo que decimos, sigue ahí, sigue metiendo el dedo un poquito a ver si puede hurgar y puede conseguir un tanto, o al menos meter algo de miedo a la Universidad de Valencia y llevar ese tanto del honor. Ese tanto del honor, y además está en juego también un poco el prestigio de la universidad, que, en fin, aún estando perdiendo 9-0, no quiere dar esa imagen de no haber peleado en el partido, que por supuesto ahora mismo está mostrando una garra increíble. La pelota que la tiene Paula Arce, atención, el balón largo de nuevo, buscando a Laura, lo está intentando por este método, Adrián, con esos balones largos, buscando el desmarque de María Gracia o de la delantera Laura, no lo está consiguiendo, pero le falta muy poquito.
Sí, hay que destacar sobre todo a la jugadora, a la lateral derecha de la Universidad de Valencia, a Vila, que está cortando muchísimos balones largos a la espalda. Está muy, muy acertada la jugadora de la Universidad de Valencia y la UMH, es lo que hemos comentado a lo largo del segundo tiempo, está buscando muchos balones largos, la profundidad, sobre todo con María Gracia, que está haciendo un gran partido y que personalmente creo que merece al menos un gol, pero las defensas, tanto María Navarro, la lateral izquierda, como sobre todo Vila, la lateral derecha, están haciendo un partidazo.
Por minuto 80 aproximadamente de partido, la pelota que la juega la Universidad de Valencia. Ahí está la pelota que la tiene Cris, ponen un balón largo para hacia la banda derecha, parece que va a ser muy largo, muy complicado, muy difícil para que llegara Aida, la incorporada en la segunda mitad, y será balón en campo propio para el OMH, que sacará de saque de banda, posiblemente para estos últimos minutos, chicos. La OMH no va a cambiar el sistema, va a seguir jugando con esos balones largos e intentando buscar esa ocasión a la contra.
Sí, mantener el plan que ha propuesto en esta segunda parte hasta final del partido. Un plan que requiere defensa, requiere aguantar y buscar los goles mediante las contras.
Ojo. Atención, peligro para la Universidad de Valencia. El tiro, el tiro de Paloma. Muy blandita ahí la defensa de la UMH, dejaron muchísimo hueco y le dejaron total tranquilidad y todo el espacio del mundo para Paloma, con ese balón cruzado abajo, bate a la portera Ingrid de la UMH y pone un resultado poco habitual, un resultado que tiene dobles cifras, marca el décimo gol la Universidad de Valencia, así que como decimos, de momento en el minuto, poquito más del minuto 80 de partido, gana la Universidad de Valencia 10-0 a la UMH. Pone aún así el balón en juego la UMH con la cabeza aún así bien alta. Juega Laura, intenta marcharse de una jugadora, ahí va a recuperar de nuevo la Universidad de Valencia, juega atrás con calma y a la Vila intenta buscar un balón largo, sigue la pelota para Cris, la pelota aún en dominios de la Universidad de Valencia, tocando con calma
en campo propio, la UMH a la espera, basculando. Aún así, incluso la Universidad de Valencia se permite el lujo de jugar atrás con la portera, con muchísima calma. Esta es Cris, retrasa para Adalid, Adalid que levanta la cabeza, juega con Aida, la UMH intentando presionar un poquito, a ver si consigue robar la pelota, ahí lo hace María Llanos, con un poquito más de énfasis, y finalmente recupera la pelota la UMH, la pelota que la tiene Lucía Torremocha, le duró poco la pelota a la UMH y recupera de nuevo la Universidad de Valencia, ahí se intenta anticipar María Llanos, que desde luego está siendo de las mejores del equipo, se marcha de una jugadora y estaba a encarar hacia otra, más de María Llanos, se quería meter por dentro, era muy complicado, y va a recuperar la pelota la Universidad de Valencia. Juega ya la portera con su central, Emma. Y cuando llegamos al final del encuentro, pitó el colegiado, llegamos al final del partido, la UMH que cae en Valencia por un resultado muy largo, un resultado de 10-0, ha perdido la UMH aquí en Valencia frente a la Universidad de Valencia. Sensaciones, chicos, del partido.
Bueno, pues cómo va a ser si no, sensaciones negativas. También es verdad que el contexto del partido pues lo justifica en cierta medida un poco a la UMH este resultado tan abultado. Es cierto que venían con muchas bajas en casa de la Universidad de Valencia y claro, todo apuntaba a que podía ser una derrota, pero tan abultada sorprende un poco y también desmotiva, aunque bueno, todavía queda mucho campeonato y pueden remontar y elevar el vuelo.
Y a pesar de la derrota hemos visto algunas cosas positivas, al menos la entrega, al menos han estado aquí peleando el partido. ¿Con qué te quedas, Adrián, de cara al próximo partido? ¿Qué cosas positivas podemos sacar de aquí?
Pues básicamente lo que tú has comentado, Arnau, la entrega. Yo creo que al equipo no se le puede reprochar falta de ganas y yo creo que este partido, a partir de ahora, hay que olvidarlo y centrarse en los otros porque si te pones a pensar en las cosas que se han hecho mal, pues la confianza baja y lo más importante es pensar en el siguiente partido como hicieron, que jueguen como hicieron el primero, que hicieron un gran partido.
Pues se quedó cerca también la jugadora de la Universidad de Valencia de conseguir ese doble hat-trick, se quedará con un repoker de goles. Recordamos, para los que no nos hayan escuchado, los goles de la Universidad de Valencia que ha marcado Alcaúd el primero, luego Ayla, después dos de Jessy, después otro de Alcaúd, uno de Carmen y después tres goles de Jessy, culminando un partido redondo en el que ha terminado con la Universidad de Valencia ganando en casa 10-0 frente a la UMH.
Muchas gracias, Arnau. Espero que ahora tengáis la posibilidad de hacer alguna entrevista a la protagonista del partido. No sé, quizá Lucía Torremocha o María Llanos. No sé, lo que vosotros queráis, pero que haya alguna entrevista. De momento, devolvemos la conexión al estudio. Y bueno, acaba la primera parte de este carrusel. Vamos a empezar la segunda.
Nothing is, no. Woo-hoo!
Seguimos aquí en las ondas de Radio UMH con el Cadusel. Ya sabéis que es un programa que va desde las 10 hasta las 17:45, hoy día especial, día de la eliminación de la violencia contra la mujer, 25 de noviembre. Pero, Alejandro Pico, ¿tienes algo que recordarnos?
Sí, vamos a dar un pequeño avance de las actividades que el proyecto Vida UMH tiene preparadas para la semana que viene. El mes de noviembre terminará con una sesión de baile comercial y diciembre comenzará con juegos de mesa. El jueves 2 de diciembre no os podéis perder la visita que hará nuestra universidad, la Ruina Show. Además, simultáneamente habrá taller de cocina y clases de canto. Proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH.
Bueno, pues muchas gracias, Alejandro Picó, por recordarnos esta información. ¿Vas a ir el 2 de diciembre a la Ruina?
Por supuesto. Yo no puedo faltar.
Gloria, ¿vas a ir tú?
Yo no voy a poder estar, pero vamos, me han dicho que va a ser genial, ¿eh?
Pues entonces, si va a ser genial, habrá que ir.
Hombre.
Habrá que ir también a repasando los resultados de los diferentes partidos, pero antes va a sonar una canción y ahora empezaremos la tertulia.
Resultados de la jornada de hoy. Para la UMH, nuestros chicos en pádel han ganado 6-3, 6-3. Comenzaba bien la jornada, pero se comienza a torcer cuando el femenino cae derrotado por 4-6 y 4-6. Y en el mixto, Paula Elviñana y Javier Ortega también han caído 2-6, 2-6, con un resultado total de 1-2 para la Universidad de Valencia.
Fíjate que teníamos muchas esperanzas puestas en la pareja mixta, en Paula y en Javier. Y bueno, no ha podido ser. Gloria, yo sé que tú llevas muchos años en el CADU, que no siempre has visto al pádel ganando fácil o siendo el favorito, pero es que tanto el año pasado como este tenemos esa etiqueta de favorito y hay que luchar con ella.
Sí, además es que nosotros el vóley siempre viajamos con pádel y siempre da la casualidad de que tengo a los chicos de pádel sentados delante y el otro día los chicos del mixto estaban hablando y estaban contentos de que los dos últimos años han estado jugando bastante bien. Da la casualidad que se han hecho una pareja muy buena, son muy buenos, se compenetran mucho jugando, se acompañan y se llevan muy bien. Entonces, pues bueno, eso quizás es importante, ¿no?, a la hora de jugar en un deporte en equipo, más cuando sois solo dos.
Bueno, de hecho es que venían del CEU. O sea, este año disputaron el Campeonato Español de universidades, se fueron a Madrid, lo tuvimos en los programas semanales de CADU al día y fue pues una entrevista pues a casi estrellas, porque claro, había, de hecho, Jorge Martínez participa en el World Padel Tour, o sea, poca broma. Jorge Martínez, que pertenece al tándem formado por él mismo y por Alfonso Gutiérrez en la pareja de pádel, siempre han contestado, siempre han respondido. Y la verdad es que es un seguro de vida tener a ellos dos en el equipo. Vamos a pasar a comentar los resultados de tenis, Alejandro.
Sí, en tenis el masculino comenzó bastante mal, con 0-6 y 1-6, que terminó por decantar la victoria de la Universidad de Valencia. El femenino consigue arreglar un poco la jornada, con victoria con 6-3 y 6-3 en dos sets. pero el mixto vuelve a caer y Sergio Quesada y María Pastor pierden en un partido a 4-6, remontan el segundo set 6-2, pero el tercero caen en un tiebreak con 6-10 a favor de la Universidad de Valencia.
¿Te has quedado prendado cuando has visto el 6-10?
Sí.
Qué resultado tan raro. No es que sea un tiebreak, es súper tiebreak. O sea, impresionante. De hecho, teníamos esto para ganar. O sea, todo dependió del super tiebreak. Se llegaron a poner nuestros Sergio y María 5-2 arriba en el tiebreak. Y luego pasó lo que pasó. Es que los deportes como el tenis o el pádel es lo que pasa. Que no... Sí. Son tan psicológicos, son tan de idas y venidas que puede pasar cualquier cosa.
Parece que han tenido un bajón de autoestima, ¿no? Porque ir ganando 5-2 a que le remonten 8 puntos y ellos conseguir tan solo uno. Es un resultado bastante abultado.
Además, había presión en la pista, nos lo contaban nuestros compañeros Pablo López y David Amorós, porque estos dos partidos, el masculino y el femenino individual, se habían acabado en dos sets. Una victoria para la UV y otra victoria para la UMH, y se ha decidido todo en ese partido, en el partido en el que estaba nuestro capitán Sergio Quesada junto a María Pastor, y finalmente en ese super tiebreak han perdido. Gloria, tú que vienes de un deporte donde también puede haber tiebreak, cuéntame, ¿cómo se gestiona situaciones como esta?
A ver, pues hay que estar muy concentrado porque cualquier punto es decisivo en todo momento y es no decaer, porque si ya se van 2-3 puntos arriba ya es muy difícil remontarlo porque tienes menos margen que en uno normal, en uno más largo. Pero paciencia, concentración, y en ese momento es en el momento en el que más concentrado tienes que estar y paciente y seguir adelante y sin cometer errores, sobre todo, porque si cometes errores estás fuera.
Vamos con los resultados de vóley, Alejandro.
Voley también tenemos malas noticias. El masculino cae en tres sets por 8-25, 15-25 y 10-25. Y el femenino, a pesar de labrar un muy buen partido, también cae frente a la Universidad de Valencia por 6-25, 17-25 y 20-25.
Gloria, es tu terreno, cuéntanos.
A ver, la verdad es que yo esperaba del partido de los chicos, del masculino. Sinceramente, estaba siendo un poco hater a lo Virginia, nuestra compañera del año pasado, y no esperaba que el partido durase más de 20 minutos, la verdad, porque es una UV, son campeones de España, es un equipo muy potente y yo la verdad es que no esperaba nada. Pero los chicos me han demostrado de que nunca puedes dejar de confiar en ellos, que pese a que el resultado no ha sido lo más favorecedor posible, han luchado todos, sobre todo, pues como ya lo hemos comentado antes, Javi Rico, Sergio, Tomás, han hecho un papel increíble, no se han rendido en ningún momento, igual que lo que hablábamos antes del tiebreak de tenis, el ánimo ha sido lo más importante. Porque en ningún momento, en el primer set han empezado un poco mal de ánimos, pero el segundo y el tercero se han venido arriba y se ha notado mucho. Y en el femenino es una lástima porque la UV es nuestro rival del final, es siempre, y pensábamos que iba a ser algo diferente, No ha ido muy bien el partido, han empezado el primer set, nos han dejado a 6 y como decía Celia Tarí, la entrevistada, eso es lo que las ha matado anímicamente, ahí se han caído.
Claro, es que, bueno, sí, es que venimos de una mala dinámica en Valencia y ahora pues este golpe bajo en nuestra casa que nos deja aturdidos. Vamos con el básquet.
Básquet, de momento, tan solo se ha jugado el partido femenino en el que la UV se ha impuesto al UMH por 108-51.
A ver, tú eres de balonmano, pero básquet también es tu terreno. Dinos lo que piensas.
Poco se puede decir de un partido en el que la anotación no es mala, no me parecen malos 51 puntos, pero la defensa es muy pobre, 108 puntos encajados son demasiados para un partido de universidades. Y bueno, creo que la UMH tiene que seguir remando, tiene que seguir compitiendo, recuperar a sus jugadoras lesionadas y volver a la senda de la victoria.
No, no cabe duda. Yo cuando veo el básquet, fíjate que yo el básquet me parece un deporte muy entretenido, pero a mí solo me gusta ver el principio y el final, porque es donde más... Esto es como las carreras de Fórmula 1. Es donde se cuece lo emocionante. Pero es verdad que el básquet es un deporte en el que el resultado hay que masticarlo, hay que saborearlo, hay que defenderlo minuto a minuto. Y bueno, pues eso no lo ha conseguido nuestra universidad porque vamos, el resultado es el que es. Y entonces no hemos podido superar. Pues es que la barrera ha sido increíble. En el segundo cuarto ya íbamos de 40 perdiendo. O sea, no, imposible.
Sí, eso, por mucha cabeza que tengas y muy buen equipo que tengas, la barrera psicológica ya pasando los 30 puntos es prácticamente insuperable. Por cierto, tengo que comentar una cosa. El otro día hubo derby en la NBA de tus Knicks.
¿Ah, sí?
Sí, jugaron contra los Lakers. Fue un partido bastante emocionante.
Hombre, no cabe duda, si juegan los Knicks siempre es emocionante. Además en el Madison.
Además en el Madison, con la vuelta de Carmelo Anthony al Madison.
No cabe duda de que el Madison Square Garden es uno de los mejores estadios del mundo, donde se hacen infinitud de conciertos, proyectos, eventos. Ahora, el campo de la UV, del terreno de juego de la UV de fútbol, tampoco está mal. ¿Ahí qué ha pasado, Alejandro?
Pues continuamos con las malas noticias para nuestra universidad. La UV se ha impuesto por 10-0 a la UMH, consiguiendo una derrota, bueno, una victoria en este caso la UV, bastante abultada.
En fútbol, además.
En fútbol, claro, que podía ser fútbol sala y sería abultada, pero cabe esperar.
Entendible.
Pero en fútbol 11 es bastante preocupante la cara que han mostrado los deportistas de la UMH.
Sí, la verdad es que las deportistas han estado ahí bastante, bastante flojas. Ahora jugará el masculino. Vamos a hacer una porra tú y yo, porque el básquet masculino también, pues venimos de una victoria de 10 y bueno, pues es factible que puedan ganar, ¿no?
Sí, yo creo que el básquet masculino, además la Universidad de Valencia es un buen equipo, pero no es nada, ningún monstruo, ningún ogro que no se le pueda ganar. Y yo, si tengo que iniciar la porra, voy a poner que la Universidad Miguel Hernández gana de 7 este partido.
¿En básquet?
En básquet.
¿De 7?
Sí.
Pues yo de 17, venga.
¿De 17?
Sí.
Doblando la apuesta.
Hombre, es que tú eres...
A mí me gustan los finales de infarto.
Tú eres un mojigata, no quiere que gane la UMH, hombre. La UMH va a ganar de 17 puntos. Y en fútbol también vamos a ganar de 3 goles de diferencia. Oye.
¿Y sin encajar ninguno?
Eso no lo he dicho. Yo he dicho bueno, de 3 goles de diferencia.
Yo creo que un 0-0 va a ser el marcador final para la UMH.
Bueno, son las 3 de la tarde. Vamos a iniciar la segunda parte de este programa. Rumors spreading around. Your life takes its time. By the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Oscar, dale.
Aquí comienza Cadusel. El que te informa desde Elche, el que locuta desde la radio, el que siente desde la pista, de 10 a 6 menos cuarto de la tarde, con nosotros, sufriendo, riendo, llorando y sobre todo sintiendo los colores y la pasión por el deporte. Los pioneros en locutar el CADU y el único programa de España que retransmite el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Tenemos una alineación de lujo. Bienvenidos a la segunda jornada, a los mandos técnicos, Borja Cabrera, Pedro Sáez y Roberto Velda. En la central de redes, Laura Carrasco y creando contenido audiovisual a destajo, Aina Parra dirige hoy más que nunca sus niñoles y presenta Juanjo Morote.
Hola Oscar, buenos días oyentes de Radio UMH, bienvenidos otra vez a Cadusel. Estamos en la segunda jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario que enfrenta a nuestra Universidad Miguel Hernández contra la Universidad de Valencia. Recordemos que esta jornada es un tanto atípica ya que se está disputando, se ha disputado, se va a disputar a lo largo de 3 días. En el día de ayer jugó el fútbol sala. Hoy será, bueno, hoy está siendo el grueso de la jornada, ya que se han disputado tenis, pádel, vóley y estamos a la espera de fútbol masculino y baloncesto masculino. El balonmano se disputará el 1 de diciembre, allí estará nuestro compañero Alejandro Pico. Y ayer hubo programa especial de Causel donde contamos la victoria del equipo femenino de fútbol sala de la UMH por 1-7. Por otro lado, lamentablemente también contamos la derrota de los chicos del técnico David Botella por 10-0 contra una solvente Universidad de Valencia, todo hay que decirlo. Los resultados de hoy no arreglan mucho lo que vimos ayer. En el pádel hemos caído, en el tenis hemos caído, en el vóley hemos caído. No obstante, quedan aún dos partidos, el baloncesto masculino y el fútbol masculino, que ya veremos si sonríe la suerte a nuestros deportistas, porque si no, oye, esta jornada está siendo bastante, bastante mala en cuanto a resultados. Óscar, Alejandro, os incorporáis de nuevo a esta retransmisión. ¿Qué sensaciones lleváis? Porque ya es que nos queda ya rezar para que ganen.
Sensaciones yo creo que bastante negativas ahora mismo, pero con confianza en nuestros dos equipos que nos quedan, tanto baloncesto como fútbol, y sobre todo en el balonmano, que tenemos muchas posibilidades de ganar y tienen más tiempo de descanso para poder lograr la victoria.
Está siendo cuanto menos una jornada dura. Dura en distintos deportes, pero bueno, aún nos queda tanto el fútbol como el baloncesto, como dice nuestro compañero Alejandro Pico, y seguro que vamos a sacar algo positivo, ya, de una vez por todas, en esta jornada.
Y tanto, espero que sí, seguro que nos dan alegrías los chicos de básquet y los chicos de fútbol. Recordamos que en la anterior jornada ambos equipos ganaron sus respectivos partidos, el básquet ganó de 10, el fútbol ganó 2-0 y... Bueno, es que claro, os acordaréis seguro de la actuación del Culebra. ¿Te acuerdas? Culebra.
Vaya jugadorazo, para observarlo hoy también, ¿eh?
Hombre, es que eso hay que... El scouting
está,
se lo lleva
está,
él
está
todo.
Está más que hecho, sí.
Efectivamente. De hecho es que ayer viendo los partidos de la Copa de Europa en la retransmisión, Jorge Valdano estaba hablando del Culebra, ¿no es así? Mira, te lo pongo.
Buenas tardes. No estuve viendo los partidos de Champions porque estaba... muy ocupado, ¿no?, observando al joven Culebra, al Culebrilla, como nos gusta llamarlo por aquí, ya por la redacción de Movistar.
Culebra está pegando fuerte. ¿Suena para el Madrid?
Sí. O sea, en sustitución quizá de Lucas Jovic, que no está yendo tan bien, podríamos meter al Culebra. ¿Por qué no? Puede soñar el muchacho.
Bueno, pues esas son las declaraciones de Jorge Valdano. Oye, nunca digas nunca, Culebra. Pues es verdad que tienes un vínculo muy fuerte con la Universidad Miguel Hernández, yo lo entiendo y todos lo tenemos. Pero oye, si lo dice Jorge Valdano...
Es que ¿quién le dice que no al Real Madrid?
No sé, a ver... hombre, se me ocurren varios nombres que le han dicho que no al Real Madrid.
Alguno que otro.
Pero bueno, así están.
Es lo que hay.
No sé si tenemos ya conexión con básquet. Joaquín Marguenda, Sebas Pascual, Diego Acevedo, ¿estáis por allí?
Hola Juanjo, pues sí, estamos ya aquí los jugadores de ambos equipos de baloncesto masculino, tanto de la Universidad Miguel Hernández como de la Universidad de Valencia, han salido ya a calentar. Los de la UMH lo han hecho con más prontitud y los de la UV han salido ahora. De hecho, en ese momento en el que no habían salido Diego Acevedo y un servidor, hemos aprovechado para ir a probar a ver las calidades del pabellón de la Universidad de Valencia.
Sí, la verdad es que hemos estado jugando, tirando unos tiros libres. No nos han cogido para jugar y no, creo que no les vendría mal porque hoy son 8, bastantes bajas, y la Universidad de Valencia son bastantes más.
Sí, eso es. Ellos pues son 12, 13, creo que se puede hasta un máximo de 12 personas, o sea que supongo que agotarán el cupo. Y por parte de la UMH, pues así a simple vista, ya los dos nombres que más habían destacado en la anterior jornada. En primer lugar, el ya más que reconocido Norberto Albadalejo, no lo vemos. Y luego también Joel Madín, que es un interior de mucha calidad y también de mucho poderío físico, tampoco lo vemos aquí. Ambos juegan en el filial del Lucentum, en la Nucía, son dos jugadorazos y no han viajado a Valencia. Pero bueno, con los 8 jugadores que tenemos aquí en pista, esperemos que la UMH sea capaz de sumar esa segunda victoria.
Sí, yo estoy convencido de que el equipo lo va a hacer bien. El otro día hicieron un gran partido contra la Politécnica de Valencia en Elche, y vamos a ver cómo pesa esa baja de Norberto Albadalejo y de Madín. No tenemos todavía 5 cerrados, están todavía, de hecho creo que no ha llegado ni el árbitro. Queda todavía un ratito para que empiece esto, pero de momento vemos aquí buen nivel en, en el preentreno, buenas entradas a canasta, ¿van bien?
Sí, Sebas, van bien, pero no han visto nuestro entrenamiento.
Oye, eso te iba a preguntar, ¿qué habéis hecho en el entretiempo?
Pues unos han preferido comer, otros han preferido salir a, bueno, hacer aquellas cosas que hace la gente que tiene... Hacer aquello que la gente que tiene vicios hace.
Más 18, Juanjo.
Sí,
más 18.
No, creo que no se puede decir. Eso caca. Venga, sigue.
Vale, y yo, por ejemplo, pues he aprovechado un ratito para hacer unas entradas a canasta, después de mucho tiempo sin tocar bola, pues...
¿Has practicado las penetraciones de tu mentor?
Sí, la verdad, y las bombas también, las he practicado mucho. El tiro lo he practicado, pero en cuanto he visto que hacía dos airballs, que no tocaba ni aro, he dicho, bueno, mejor lo dejamos para otro día, porque no es cuestión de deprimirse después del resultado que hemos visto.
Joaquín.
Dime.
¿Estás preparado para el torneo rector?
Yo, haciendo un poquito de publicidad, el torneo rector se celebra este mes. Yo siempre estoy preparado y tengo muchas ganas, sobre todo, de enfrentarme, no sé si nos estarán escuchando, pero a los antiguos narradores del CADU de baloncesto, que sé que estarán ahí, que muchos de ellos lo organizan, así que espero que haya derbi.
Oye, ¿quieres un poquito de publicidad? La tiene Alejandro Picó. A ver si te gusta esta publicidad.
Dale.
Sí, vamos a dar un pequeño avance de las actividades que el proyecto Vida UMH tiene preparadas para la semana que viene. El mes de noviembre terminará con una sesión de baile comercial y diciembre comenzará con juegos de mesa. Por otro lado, el jueves 2 de diciembre no os podéis perder la visita que hará nuestra universidad, la Ruina Show. Además, simultáneamente habrá taller de cocina y clases de canto, proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH.
¿Qué, Joaquín? ¿Te ha gustado esa publicidad o no?
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Hombre, me ha encantado. Yo, la verdad es que no sé cómo me va por agenda, pero a varias de ellas quizá me apunte.
Yo voy a ir
a
la Ruina Show, voy seguro.
Yo voy también, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, porque eso es un podcast que me gusta mucho, vamos a pasárnoslo bien, es por la tarde, después de clase, jiji, jaja. Bueno, pues la vida universitaria también, que tiene estas cosas.
Pues con esos motivos, pues quizá me apunte yo también, ¿eh?
¡Hombre!
Juanjo, que es un lado que de la vida universitaria quizá menos popular, ¿no? Que el que hemos conocido. Yo, por ejemplo, he conocido otro lado de la vida universitaria estos años.
El lado oscuro.
Yo no he conocido vida universitaria.
Bueno, Diego no ha conocido la vida universitaria. Es verdad, Diego, ¿cómo...?
Pues en primero, todo restricciones. Fue terminar los exámenes. No se pudieron ni celebrar porque no había bares ni nada abierto. Hasta las 10 de la noche podía salir. Bastante interesante.
¿Y por qué no puedes quedar para escuchar un podcast? No hace falta ir.
No, yo no digo eso. Yo digo que no se podían restricciones de reuniones. Por ejemplo, no te podías juntar con tus amigos, yo que sé, a disfrutar de este partido de baloncesto que viene a las 3:30. No, antes no se podía. Ahora sí, si no la liamos mucho, porque la estamos liando y la incidencia está subiendo.
¿Sabéis una cosa?
¿Qué cosa?
No, que vamos a repasar los diales en los que nos puede escuchar la audiencia. En Elche, el 99.5. San Joan de Alacant, también 99.5. Orihuela, 101.3. Y en Altea, el 105.4. Y últimamente ha dado señal, también podemos ser escuchados en Springfield. De hecho, allí está el director Skinner. Buenos días.
Buenos días, aquí estamos, sí, correctamente. Yo escucho normalmente la UMH, la suelo escuchar, sí, correcto.
Bueno, ahora se está disputando el partido de baloncesto. ¿Tienes algo que decirles a nuestros compañeros Joaquín, Sebas y Diego?
En estos momentos me encuentro un poco distraído con Lisa Simpson y Bart Simpson.
Joaquín, ¿alguna pregunta para el director Skinner?
Sí. Le quería preguntar que cómo está su madre.
Mi madre me preguntó esta mañana mismo, estando en la radio UMH, Seymour, ¿estás viendo la UMH? Y yo respondí, sí, madre.
Es un fan, vale. Es un fanático de Radio UMH.
No, es que es un auténtico fanático en Pernia.
¿No lo sabíais?
No se puede hacer nada.
Sí. Yo la verdad es que me acabo de quedar un poco de piedra. No sé si ha pasado también por el badulaque de Apu.
¿Ha pasado?
Ha pasado también el señor Hover. También estuvo por aquí hace un par de horas y pidió tremendo Fresi Swiss.
¿Sabéis quién está también? Un poquito, no de Springfield, este es español. Comparten cadena, de hecho, es un referente en el mundo del periodismo, Matías Prats, buenas tardes.
Podemos decir que la tarde se viene cargada de ilusión y con la pelota de baloncesto irá redonda.
Bueno, pues este
Matías,
es el nivel.
Un, un chiste para amenizarnos un poco la tarde, que nos quedan 15 minutos aquí. Una bromita de esas tuyas, de telediario.
Debe de estar la cosa que arde por más de un lugar de España.
Bueno, pues con esto despedimos a Matías Prats. Pero lo despedimos, es que ya está en
se ha ido, se ha ido. Ha cobrado el finiquito y todo.
Se ha ido.
Juanjo, me parece que Sebas lo ha pillado ahora y está un poco que no da crédito.
Claro.
Después de la última de Matías.
Es que hay que llevar cuidado con Matías, es peligroso, ¿eh?
Sí.
Oye, está juguetón. Hablando de peligrosidades, va a empezar el partido de baloncesto. ¿Cómo puede encarar el AUMH este partido? Contadme, ¿cuáles son las pretensiones que tienen los jugadores?
Sí, creo que nos hace falta ver un poquito más aún de rodaje por parte de la UMH, porque sí que es cierto que en el anterior partido vimos muy buenas individualidades, especialmente por parte de Norberto Albadalejo, que si no fuera MVP ya del campeonato, pues estuvo cerca de serlo. Pero hoy que no está él, pues creo que toca abogar un poco más por el colectivo, más que por lo individual, al igual que hemos dicho en el partido del femenino. Por parte del equipo de la Universidad de Valencia estamos viendo que varios jugadores pues son de gran altura comparado con los de la UMH, así que quizá jugar un poco con ese small ball, que si queréis os dejo a Diego que os explique qué es, pues no estaría mal.
Hombre, pues a ver, un small ball, a ver, los que sepáis de inglés, que yo confío en que todos nuestros oyentes saben inglés prácticamente un C1 todos, pues small ball es jugar con jugadores pequeños, no yendo al interior, yendo lo menos posible, porque los jugadores de la Universidad de Valencia, hay algunos que hasta llegan a machacar.
Sí.
No sé si lo estaréis escuchando en el sonido ambiente, que llegan algunos a machacar, pero yo confío en que tenemos unos jugadores que van muy bien de tres, según he podido ver en el calentamiento, y yo confío. Hay que confiar, Diego, es el plan.
Diego, entonces si planteamos un small ball en ataque, ¿cómo defendemos a esos hombres grandes?
Hombre, defendiendo punteando, provocando que no, intentando que no entren a la zona. Si entran a la zona son muy peligrosos porque, como decían mis compañeros, son jugadores de gran altura que ante nuestros jugadores que son un poco más bajos. Pero yo creo que defendiendo, intentando jugadas de bastante altura con alley-oops, intentando que no hagan pocos alley-oops, y yo creo que sí, que un partido asfixiante en ataque con una defensa bastante bastante alta, quizá más en zona que individual.
Sí. Una defensa en zona, seguramente con dos contra uno, que es lo que hemos estado hablando. Si los jugadores de la UMH tienen físico, porque es que recordemos que ellos son 12 y los jugadores de la UMH son 8, o sea que van a tener que aguantar muchos minutos y muy poquita rotación. Entonces, lo que yo pediría es que corran mucho, que vayan al 2 contra 1 y que sea una defensa asfixiante tratando de que no entren con el interior.
Sí, una defensa asfixiante, buenos tiros y sobre todo, oye, si tienes tíos muy altos defendidos de la zona, no hace falta penetrar, que muchas veces pensamos siempre lo mismo. En baloncesto siempre se dice hay que penetrar. Y muchas veces hay que buscar tiros, es buena opción también.
Pero ¿cómo están enchufando los de la UMH? ¿Están acertados de la línea de tres o no?
Pues de media distancia sí que hemos visto algún tiro en el que estaban enchufados, ahora de tres. Pues mira, te voy a contar a partir de ahora. El primero va fuera. O sea que el primer precedente es malo. El segundo también va fuera. El tercero, bueno, casi no toca ni aro.
Creo que mejor vamos a dejar de comentar los tiros.
Ha empezado, han pillado la ronda de calentamiento está bien, ¿no?
Sí, bueno, quedan 11:54, si no me engaña el marcador, que ya os digo, antes estábamos hablando de problemas y el marcador era uno de ellos. Y otro problema que quiero destacar, porque se habla poco, es que cuando hemos llegado apenas sabíamos montar el portanet y Borja, desde el estudio, nos ha echado una mano, o sea que desde aquí agradecerle porque el trabajo que hace es brutal y en el momento en el que lo hemos llamado ha sido 0, y ya lo teníamos solucionado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.